Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Inclusion Matters, aquí con el Centro de Cuidado Infantil Inclusivo. Yo me llamo Karina, soy una amiga del centro y aquí con nosotros tenemos a Ronan y le daré unos minutos para que él se introduzca a él mismo. Hola, Ronan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como Karina lo dijo, mencionó en un comienzo, me llamo Ronan y estoy aquí también como colaborador para hablar de un tema muy importante.
Gracias, Ronan. Y hoy estaremos hablando sobre el papel que juega el adulto cuando se trata del juego dentro de los salones. Y yo pienso que este es un tema muy clave porque sabemos, ¿verdad?, que el juego es una parte importante en la vida de los niños, pero nosotros como maestros en el salón tenemos una tarea muy, muy, muy clave para conectar esa importancia y para apoyar a los niños, ¿verdad? Sabemos que cada niño se desarrolla en su propia manera y a su propio tiempo, y saber y tomar ese tiempo para conectar con ellos es algo también que como maestros debemos de poner un ojo. Y para comenzar, Ronan, te quería preguntar, cuando estamos observando a los niños, ¿verdad? Sabemos que es esa oportunidad para aprender un poquito más de cada niño. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta cuando estamos observando a un niño?
Bueno, Karina, muchísimas gracias por formular esta pregunta. Bueno, ante todo, es importante de alguna forma respetar el espacio de cada niño para que entre ellos interactúen y se sientan libres y plenos de ellos sentirse cómodos. A lo que quiero decir que es importante estar cerca de ellos, pero no demasiado cerca. Y a partir de allí podemos observar.
Sí, sí. Y también yo creo que los niños son muy, muy inteligentes, ¿verdad? Ellos también observan todo. Entonces, si estamos un ladito de ellos o si estamos directamente enfrente de ellos o que se nota que los estamos observando, también puede traer muchas, muchas preguntas, ¿verdad? Los niños tienen muchas preguntas.
Y los niños se pueden llegar a sentir intimidados también, ¿no?
También.
Y que a lo mejor no puedan terminar de sentirse plenos al 100% para poder desarrollar todo lo que quieren explorar o compartir con los niños durante el juego.
Sí. Y en tu experiencia, Ronan, ¿qué son las cosas que has observado de los niños o qué podemos aprender de esas observaciones? Y a lo que me refiero es si hay una manera o unos tips que podemos dar de cuando estamos observando qué deberíamos de no buscar, pero tomar un ojo, sea la manera que interactúan con otros niños, o sea,
mira,
bueno, esa es la pregunta.
Sí, yo pienso que va a depender de cada grupo de edad. Porque considero que las necesidades de cada grupo de edad son un poquito diferentes. Por ejemplo, en el grupo de edad de los infants o infantes, estos niños son demasiado, vamos a decir, curiosos con relación a su entorno, hacia lo que es todo lo que tenga relación con lo sensorial. Con todo lo que sea la parte visual, los colores, todo eso llama la atención de los bebés, ¿no? Entonces, esta parte creo que las maestras pueden de alguna forma desarrollar actividades o estrategias en el juego, tanto dentro como fuera, para que los niños se sientan estimulados y que de verdad estén recibiendo una experiencia sensorial acorde a su edad. Ellos evidentemente están a través de la de la palabra, aún no son capaces, pero a través de otras, vamos a decir, sentidos, ellos pueden recibir toda esta información a través del tacto y a través de la visión, a través del olor. Entonces, crear actividades grupales, tanto dentro y fuera del salón, tomando en cuenta estas características, es muy, sería muy importante. Con relación al grupo de los toddlers, también son súper sensoriales. Es excelente que las maestras también exploten en el sentido de que traten de utilizar al máximo los recursos que tengan en sus salones. Si tienen una mesa sensorial, esa parte puede ser clave para que los niños conecten también a través de sus sentidos. Comiencen a desarrollar también una experiencia de aprendizaje rica y divertida. Y bueno, no pueden faltar los juguetes. Entonces, si podemos combinar los juguetes con la mesa sensorial, estamos elevando aún más la experiencia de los niños, ¿no? Dentro y fuera del aula. Esa misma mesa se puede sacar, se puede mover, se puede hacer una experiencia muy divertida en el playground, en los parques. Y finalmente, bueno, en la edad de los preescolares, ellos ya tienen unas necesidades un poquito distintas. Se puede también tomar en cuenta todas estas experiencias sensoriales de los grupos anteriores, pero se le pueden añadir más otras cosas. Se pueden ya diseñar o planificar algunos juegos para que los niños también sigan practicando su capacidad de motricidad gruesa. Se pueden introducir diferentes juegos. Ahí es donde las maestras forman parte clave para desarrollar actividades con los niños, no solamente dentro, sino fuera. En el caso de que ellas decidan salir al playground, se pueden generar o hacer actividades como jugar a la pelota, se puede hacer las carreras con sacos, que son muy famosas y divertidas y que los niños adoran, y también hacer circuitos con obstáculos para que los niños también se sientan capaces como de lograr ese reto. Y lo importante de este último juego es que también las maestras pueden diseñar cada carrera de obstáculo, puede ser totalmente distinto cada vez que ellas lo propongan, ¿no?
Sí, sí, y lo distinto también puede ser modificado también a cada niño. A lo mejor un niño batalla un poquito en un área, entonces también lo podemos modificar y cambiar y apoyar también a ese niño. Y yo pienso que en hacer eso también apoyamos a observar y conocer las habilidades de cada niño individual. Porque sí va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Pero sí me gusta como mencionaste de los bebecitos chiquitos, porque también hasta esa edad pequeña hay muchas cosas que están ocurriendo en su desarrollo y en su crecimiento. Y nosotros pasamos mucho tiempo con los bebés, con mucho tiempo con los niños en general. Entonces, si observamos algo nuevo o algo que nos llama la atención y podemos compartir eso con los papás, también es una manera de estarnos conectados, pero también seguir el crecimiento y el desarrollo del niño, y todos es tener la información, ¿verdad?
Sí. Y ya que mencionas, Karina, nuevamente el grupo de infantes, también el lenguaje de señas es fundamental en este grupo de edad. Y a través del lenguaje de señas también se pueden crear o diseñar actividades bien lindas para los niños de esta edad.
Sí, y como Ronan, en una conversación previa mencionaste la importancia de la repetición, hasta los niños de infantes, si estamos comunicando, si estamos comiendo y, ¿verdad?, un niño ya termina y mueve sus manitas para decir que ya terminó.
Correcto.
O pone sus manitas juntas para decir que quiere más. Son también el lenguaje, aunque no sea verbal, pero todavía se están comunicando de una manera y hasta los infantes, quizás los infantes un poquito más grandes ya van a comenzar a comunicarse, ¿verdad? Que ya terminó, que quiere más o esas pequeñas señas que podemos aprender.
Definitivamente.
Sí, Sí, y también lo que mencionas de la importancia del sensorial y cómo se puede ver un poquito diferente en las edades distintas, pero aún muy fundamental. Y algo que yo escucho que estás conectando de todos los tres es la importancia del maestro organizar estas actividades para los niños. Sí, es importante, ¿verdad?, que tengan un poco de tiempo de lo que se llama free play, jugar y que ellos escogen lo que les gusta jugar, pero también incorporar actividades planificadas en el día.
Sí, hay que buscar como una especie de balance porque también los niños necesitan estructura, pero al
Sí.
mismo tiempo necesitan ese espacio para ellos sentirse libres de explorar y sentirse cómodos en su entorno. Entonces eso es vital. Para tener a un niño feliz en un espacio también hay que dejarlos ser. Y bueno, hay que encontrar ese balance durante la rutina. Estructura y tiempo libre.
Sí, y también ellos pudiendo escoger su propia actividad, también como lo mencionaste, ayuda a esa curiosidad, ayuda también a explorar y también ayuda a ellos que puedan conectar con sus amiguitos también en el salón.
Por supuesto.
Y yo pienso que es algo muy interesante, muy, muy divertido para poder observar porque ves cómo su curiosidad crece y florece. Y si hay niños que les falta un poquito o que quizás hay un grupo de niños y uno que se siente o que está trabajando solo, motivarlos en maneras, yo diría, traer creatividad de la manera que estamos incluyendo al grupo. Quizás vemos a los niños que se están vistiendo como bomberos y nos metemos y decimos, mira, hay un incendio por allá, necesito un bombero, ¿quién me puede ayudar? Y tomar un paso detrás y ver cómo los niños juegan, ¿verdad? Y cómo los niños desarrollan esa curiosidad y esa exploración.
Correcto, Karina. Y es muy enriquecedor ver a los niños que quizá en algún momento no se sentían lo suficientemente cómodos para explorar su salón y que uno poco a poco vean cómo ellos van como adaptándose a su entorno. Y como tú mencionas, antes a lo mejor les daba un poco de timidez acercarse al área de los costumes, pero ya poco a poco al ver a sus otros compañeritos, utilizándolos, ya poco a poco se van también ellos adaptando y es un proceso que de verdad es muy satisfactorio ver cómo los niños van creciendo en todo tipo de ámbito.
Sí. Y también les ayuda expander a lo que están expuestos, ¿verdad? Y
Sí,
también
de su
conectarse con la.
experiencia.
Sí. Y conectarse un poquito con la comunidad. Aprenden sobre, como mencioné, los bomberos, pero también si has visto los niños jugar al médico, que uno se pone
Su bata
su
de
bata
médico,
blanca,
sí.
ajá, y tiene su paciente y va haciendo la rutina, ¿verdad? Que le va a dar la vacuna y le va a tomar la temperatura. Entonces, a lo mejor cuando le toque el tiempo del niño ir a su chequeo físico, va a pensar, oh, yo ya lo jugué, ya sé lo que pasa.
Te voy a contar una anécdota, Karina. Hace un par de semanas tuvimos a un niño que, bueno, que fue al doctor y creo que al día siguiente este niño lo compartió con sus compañeros. Y yo estuve en ese salón y encuentro a este niño acostado y sus compañeritos tenían las batas de doctor puestos. Entonces creo que ellos conectaron la experiencia del niño que fue el día anterior al médico y ellos estaban chequeando nuevamente a ese niño. Entonces fue súper divertido y fue súper gratificante ver esa experiencia, ¿no? Porque ya ellos tienen una habilidad de compartir experiencias, de ser coherentes definitivamente en lo que dicen y bueno, conectar espacio, realidad, pero también en su salón. Pero también a través de la creatividad, ellos continúan jugando y explorando, pero eso, conectándolo con la realidad, con la vida diaria.
Sí, sí. Y también vemos cómo los niños también comparten parte de sus vidas. Tenía en mi salón de preescolar, cuando era maestra en preescolar, que nos contaba de su papá, que era bombero, y lo que su papá hacía, y cuando era el tiempo de recoger al fin del día, y el papá venía y les hablaba a sus amigos de lo que hacía, y se ve la emoción, ¿verdad? Porque también estamos exponiendo a los niños a la comunidad, y también las cosas maravillosas que la gente en nuestra comunidad hace para nosotros. Totalmente. Entonces es muy, muy interesante, muy divertido. Y quería terminar para preguntar aquí, Ronan, si tienes una estrategia favorita para motivar a los niños a participar en el juego o a conectar con los niños en el juego, ¿qué dirías que es como una parte que te motiva mucho cuando se trata del juego?
Mira, Karina, creo que algo que es un ingrediente fundamental para fomentar la confianza y la cooperación en los niños al momento de jugar dentro y fuera, es que ellos se sientan en un lugar seguro. A los niños sentirse en un lugar, en un ambiente seguro, estoy muy, muy, hay altas probabilidades de que todo lo que se vaya a desarrollar dentro y fuera de las aulas de clases va a ser una experiencia enriquecedora y positiva para los niños. Si un niño no se siente en plena confianza de lo que lo rodea, quizá nuevamente, si la maestra tiene ya una planificación, actividades, puede tener muchas herramientas, pero si el niño no se siente cómodo, quizá vamos a tener algunos retos para poder desarrollar estas actividades. Yo quisiera básicamente culminar diciéndote esto, y es que hay que brindarles a los niños un lugar también seguro, confortable, en donde ellos se sientan tranquilos, y como lo mencionamos al principio de la conversación, hay que darles su espacio. Entonces creo que entre la combinación de darles su espacio, pero observándolos al mismo tiempo, porque también a través del juego muchas veces notamos la verdadera personalidad de cada niño. Entonces es allí en donde nosotros podemos también tomar y hacer observaciones. Entonces creo que es una combinación entre espacio, pero que ellos también se sientan seguros dentro de su entorno.
Sí, y como maestros tenemos un papel muy importante, ¿verdad? Para conocer a nuestros niños en el salón, y aunque el día está muy ocupado, y sé que como maestros tenemos un millón de cosas que hacemos día a día, pero tomando ese tiempo y esos momentos para conectar con el niño, para conocer la personalidad del niño y aprender cómo podemos apoyarlos para florecer y sentirse seguros en el entorno. O sea, es algo muy, muy fundamental, y también nos ayuda a regular las emociones, o saber qué al niño le gusta, saber cómo nosotros les podemos apoyar para que lleguen a un nivel en donde ellos puedan ser niños y crecer y desarrollar en un modo saludable.
Así es, Karina.
Sí. Bueno, quería terminar y decir muchas gracias, Ronan, por estar aquí con nosotros, y también para todos los que nos están escuchando aquí. Si les gusta escuchar podcasts, tenemos muchos podcasts aquí en español. Y si prefieren leer recursos, también tenemos recursos escritos. Y todo esto lo pueden encontrar en www.inclusivechildcare.org. Entonces, muchas gracias, Ronan, por estar aquí. Lo aprecio muchísimo y sí. Gracias.
Gracias, Karina, a ti por la oportunidad, y espero conectarnos pronto nuevamente.
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.